La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you. Live at Jazz Alley es un álbum en vivo de Mongo Santamaría, lanzado por Concord Jazz Picante Records en 1990. El disco fue grabado en vivo en marzo de 1990 en Dimitriou Jazz Alley, en Seattle, estado de Washington, Estados Unidos. La salsa es un género musical bailable resultante de la síntesis del son cubano y otros géneros de música caribeña con el jazz y otros ritmos estadounidenses. La salsa fue consolidada como un éxito comercial por músicos de origen puertorriqueño en la ciudad de Nueva York en la década del 60. Si bien sus raíces se remontan a décadas anteriores en países de la cuenca del Caribe. Mongo Santamaría Live in Jazz Alley es tan cercano al purista latino Mongo como lo hemos escuchado en los últimos años. Una banda de salsa con 8 integrantes, incluido varios miembros del conjunto de Tito Puente en 1997. Los integrantes de este grupo, de esta música que estamos escuchando, que empezamos a escuchar y que vamos a seguir escuchando ahora, son, aparte de Mongo Santamaría en congas, Eddie Rodríguez, que toca la percusión y canta, Mitch Froham, que toca la flauta, el saxo soprano y el saxo tenor, Buddy Porcelli, Roy Vega, Bob Guaranta, Bernie Minoso y John Andrew, que tocan flautas, piano, bajo y batería, y todos los instrumentos que ustedes escuchan. Digamos para finalizar que Ramón Mongo Santamaría Rodríguez nació en La Habana en abril de 1922, fue un percusionista y director de orquesta cubano, una de las principales figuras del jazz latino. Introducido desde pequeño en el mundo de los ritmos africanos y cubanos, se convierte en la década del 40 en uno de los grandes especialistas de las congas y los bongos en Cuba. En 1948 se traslada a Nueva York en compañía de Armando Peraza. A partir de 1961 comienza a liderar sus propios grupos, incorporando a músicos como Joe Donato o Chick Corea, consiguiendo incluso éxitos de venta. Digamos para finalizar que Mongo Santamaría fallece en Miami el 1 de febrero del año 2003. En el tremendo año 1 de la Revolución Rusa pasaban cosas como esta. Una mañana de febrero de 1918, un hombre se presentó en la puerta del Soviet de Petrogrado y dijo: «Soy Malinovsky, el traidor, arréstenme». Eran tiempos de guerra civil, sabotajes, complots, atentados, ejecuciones y fusilamientos diarios. Y aquel desconocido que pedía ser arrestado encarnaba en sí mismo toda esa vorágine. Rodino Malinovsky había sido el hombre que transmitía en Rusia las palabras desde el exilio de Lenin, el principal representante bolchevique en la Duma, el parlamento zarista, el militante de impecable trayectoria, de la clandestinidad a la cárcel y del presidio a la conferencia bolchevique de Praga de 1912, luego al comité central del partido y de allí a la Duma. El pequeño detalle es que Malinovsky era a la vez agente de la Ohrana, la policía secreta zarista. La Ohrana llegó a tener 40.000 agentes en sus filas, entre infiltrados, espías, soplones y vigilantes. Fue la colaboración en las sombras de la Ohrana la que permitió a Malinovsky acceder a la Duma como reconocimiento por haberles entregado a Miliutin, a Nogin, a María Shmidovich y hasta el propio Stalin. Es famosa su foto de frente y perfil en los archivos carcelarios zaristas. Asombrosamente, los bolcheviques no sospechaban de él, pero Malinovsky aprovechó los humos de la guerra en Europa para esfumarse. Capturado por los alemanes, recuperó su ardor revolucionario en el campo de prisioneros y en cuanto fue liberado, retornó a Rusia, pero no a sumarse a la revolución, sino a que la revolución lo jugara. He sufrido mi existencia dual. No comprendí cabalmente, me dejé ganar por la ambición, merezco ser fusilado, pero con la revolución en mi corazón, dijo en el estrado. El tribunal le concedió su pedido, lo condenó a muerte. Esa misma noche, cuando era trasladado por los pasillos, Malinovsky recibió un balazo en la nuca. No por condenarlo a muerte, iban a darle el gusto de fusilarlo. Lo mataban como mataban a los traidores.
Thank you.
El caso de Salomón Riis es su contracara exacta. Riis organizó, por órdenes de Lohjana, un grupo terrorista sumamente audaz. Tan literal fue el cumplimiento de sus órdenes que terminó realizando verdaderos atentados antizaristas que adjudicaba a otros grupos cuando informaba de ellos a Lohjana. Lohjana llegó a organizar su evasión de la cárcel cuando Riis cayó en una redada, pero se le fue de las manos. Riis fue finalmente capturado en el sur de Rusia cuando sus propios compañeros terroristas desconfiaban de él. Lohjana se les adelantó, lo entregó a la justicia del zar y Riis fue juzgado y condenado a muerte, al mismo tiempo que recibía, en absencia, el mismo veredicto por un tribunal revolucionario. A diferencia de Malinowski, Riis sí fue fusilado, tuvo una muerte digna. Víctor Sergé descubrió estas historias cuando, en aquel frenético año 1 de la Revolución, se sumergió en los archivos de Lohjana con orden de informar públicamente al pueblo soviético sobre lo que hallara en las entrañas de la bestia. 3 años más tarde, Sergé publicó en el Boletín Comunista un informe titulado «Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión». El Fondo de Cultura Económica acaba de reeditarlo. Es cortito e impresionante. Sergé disecciona el método telaraña de Lohjana. Cuenta que cada uno de sus funcionarios redactaba un informe pormenorizado de cada uno de sus casos, que se hacían imprimir en ediciones de únicamente 2 ejemplares. Una era para el zar, otra quedaba para el gabinete negro, una sala secreta de Lohjana que contenía aquella biblioteca de ejemplares únicos. Tan únicos eran aquellos informes que, en manos revolucionarias, anunciaba Sergé al público soviético en 1921, podían servir para reconstruir la historia del movimiento anarquista en Rusia, algo extraordinariamente difícil a causa de la dispersión e insularidad de los grupos anarquistas y de las pérdidas inauditas que sufrió el movimiento hasta su desintegración. Aún eran tiempos en que aquellos que habían dado su vida por la revolución eran héroes y el propio Sergé era todavía apreciado por el régimen bolchevique, a pesar de su pasado anarquista. Década y media después, acusado de disolvente y contrarrevolucionario, sufriría cárcel y exilio en Siberia, hasta que el clamor europeo por su liberación agotó a Stalin. Sergé había nacido en Bélgica, de padres rusos exilados, y había militado y vivido en la clandestinidad y sufrido cárcel en Francia, Holanda y Alemania antes de llegar a Rusia y ponerse a disposición de la revolución. De todo esto, desde su niñez proletaria en Bruselas hasta su caída en desgracia y sus solitarios años finales en México, donde murió en 1947, habla Sergé en sus Memorias de un Revolucionario. Un libro emocionante y único. We'll be right back. En aquel largo informe publicado en 1921 en el Boletín Comunista, Sergei se refería a la ojrana del zar casi en los mismos términos en que 25 años después, en sus memorias, hablaría de la chica, la policía secreta soviética creada por el implacable Félix Sersinsky, con el tiempo convertida en GPU, luego NKVD y finalmente KGB. Cuenta Norman Mailer en El fantasma de Charlotte, su libro sobre la CIA, su mejor libro, que los primeros CIA boys estudiaban vida y obra de Dzerzhinsky, literalmente en una materia, en su curso de adiestramiento. Algo sugestivamente similar contaba Víctor Sergé sobre la ojrana en su informe de 1921. Decía que sus funcionarios enseñaban y tomaban examen a sus agentes sobre teoría e historia revolucionaria antes de soltarlos por las calles. Por esa misma época, en las cárceles zaristas siberianas, los guardianes decían que, cada dos presos que se fugaban, uno era un prisionero político y el otro un converso. En los pabellones carcelarios, a las horas muertas de encierro, los veteranos transmitían a los novatos lecciones sobre historia y praxis de la revolución, casi con las mismas palabras que usaban los jefes de la ojrana con sus agentes en los sótanos del edificio de Fontanka 16 en Petrogrado. En el final de su informe de 1921, Sergei decía que la creación de la ojrana y su posterior crecimiento habían causado la caída del zar. 25 años después, en el final de sus memorias, decía que una de las causas principales del fracaso de la revolución en Rusia fue la creación de la Cheka. La Cheka fue, como la ojrana, un Estado dentro del Estado, resguardado por el secreto de guerra, un organismo enfermo que sirvió de modelo para los organismos enfermos que vigilan nuestra vida hoy. Recordémoslo siempre, es bien sencillo de recordar. La Cheka se basó en la ojrana. Y la CIA se basó en la Cheka. Y recordemos también que quien nos lo enseñó fue Víctor Sergé, a quien ningún país europeo quiso dar pasaporte cuando Stalin lo expulsó de Rusia en 1937 y por eso murió apátrida. Y por eso sigue apátrida hasta el día de hoy, porque nadie lo reclama como propio, a pesar de su singularidad o por culpa de ella. We'll be right back.
pariba, allí pariba me cama. Allí pariba, allí pariba me cama. Sacará cuando lleguen y el potacho y bongo songo. Vion el itabio maño con pavio. Endeme fi en el ca. Ocoyo, oyoyo, ocoyo, ocoyo.
Endeme fi en el ca. Ocoyo.
Ya yo ya yo mae, ocoyo.
Endeme fi en el ca. Ocoyo.
Sabe acá mo congo machere, e cuecue.
Sabe acá mo congo machere,
e cuecue.
Sabe acá mo congo machere,
e cuecue.
Sabe acá mo congo machere.
Thank you.
texto que leímos hoy es un artículo que escribió el señor Juan Form, que se llama Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión, que está basado en un libro que escribió el señor Víctor Serge. La música hoy la puso Mongo Santamaría, que había empezado haciendo, cuando empezó este programa, Home, es decir, Hogar. Y luego siguió haciendo Bonita, Filadelfia, Ponce, Con Candela, es decir, Vení Candela. Lo que está ahí atrás se llama Afro Blue. Y nos vamos a ir con un tema de Dizzy Gillespie hecho por Mongo Santamaría que se llama Manteca. We'll be right back.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.